y servicio al país, Pedro Sánchez. General, ministro, muchísimas gracias por estar con la audiencia de 6 AM en Caracol Radio. Buenos días.
Buenos días, Gustavo, y un saludo a quienes nos escuchan. Muchas gracias.
General, como usted sabe, pues hemos hablado muchísimo del Zarco Valdinever, del anuncio de su confirmación en cuanto a lo que tiene que ver con que fue dado de baja. ¿Qué detalles sabemos? ¿Cómo podemos confirmarlo? ¿Usted qué puede decirle al país sobre el Zarco?
Bueno, diría dos cosas. Una, la investigación respecto a quiénes son los determinadores o quiénes fueron los determinadores del homicidio de nuestro senador Miguel Uribe aún no se ha terminado. Y la Fiscalía General de la Nación es la encargada de ello y anunciará cuando ya se encuentre los responsables, que los vamos a encontrar. Y por ello también nosotros como Ministerio de Defensa ofrecemos hasta 3,000 millones de pesos de recompensa. Y el segundo punto es que una de las líneas de investigación que se hizo conectan a que una de las personas que participó en ese magnicidio la están llevando hacia el Caquetá para muy seguramente refugiarla, brindarle seguridad, o incluso podría uno decir que hasta para asesinarla, porque al fin son criminales, en una región del Caquetá y también límites con el Huila, donde delinque a Teófilo Forero, que tiene relación directa con la segunda Marquetalia y directamente con el Zarco Valdinever, un criminal que no le apostó la paz. Ese criminal delinquía, de acuerdo a la información de inteligencia que tenemos en la frontera colombo-venezolana, y hace ya 8 días, el lunes pasado, recibimos una información de que hubo un enfrentamiento entre carteles de la droga, entre el cartel de la droga del ELN y el cartel de la droga de la segunda Marquetalia, por disputas propias de narcos, y que en ese enfrentamiento habría muerto el Zarco Valdinever, lo habrían asesinado. Días después salió un comunicado de la segunda Marquetalia diciendo lo mismo y también rechazando y diciendo que pues es una traición y dando a entender una declaración de guerra entre narcos, entre el cartel del ELN y el cartel de la segunda Marquetalia. En la revisión que hicimos nosotros comprobamos la autenticidad del comunicado, pero no sabemos a ciencia cierta si el cuerpo, o más bien si el Zarco, si está muerto o no. Lo que tenemos es una información de inteligencia altamente creíble, que luego se corroboró que sí estaría muerto, pero no tenemos el cuerpo. Entonces, hasta que no tengamos el cuerpo, no podríamos nosotros aseverar que sí está totalmente muerto. Eso quiere decir que sigue la investigación, aunque la probabilidad de que haya muerto en ese enfrentamiento es supremamente alta, de acuerdo a la información de inteligencia.
Ministro, si eso ocurrió, según lo que le dicen a ustedes desde Inteligencia Técnica, ¿la muerte ocurrió en el Vichada, en el Guainía o del lado venezolano?
Del lado venezolano, muy cerca de la frontera con Arauca, con el departamento de Arauca.
Si eso es así, la posibilidad de recuperar el cuerpo, por lo menos de parte de Colombia, es prácticamente imposible.
Así es, Gustavo. Y hemos tenido eventos también similares con otros criminales que se ha dicho que murió, etcétera, pero hasta no tener el cuerpo no podemos dar fe. Por ejemplo, ayer que estamos revisando unas órdenes de Interpol, aparece aún Romaña, porque no se tiene información del cuerpo, entonces no lo han podido descargar de las investigaciones que hace el organismo de Interpol, por ejemplo.
Ministro, ¿pero por qué están tan seguros de que el Zarco Valdinever estaría detrás del homicidio del senador Miguel Uribe? ¿Qué pruebas tienen para aseverar eso?
Es una hipótesis, es una línea de investigación que se tiene. No se descartan que hayan participado otros grupos o que esté relacionado con otros grupos, con Mordisco o con el Clan del Golfo o con otros carteles. ¿Por qué la relación directa? Es porque a una de las mujeres que participó, a la mujer que participó en este homicidio, se desplazó al Caquetá y toda la logística que le estaban brindando y todas las líneas para refugiarla orientaban a que tuviera una relación directa con la segunda Marquetalia. Es por eso que seduce ello, pero no significa que el Zarco Valdinever sea la cabeza detrás de este homicidio, porque lo que podemos encontrar cuando uno hace una investigación, si ve quiénes son los que ejecutan el atentado criminal, pues es fácil identificarlos, se captura, etcétera. Pero ya cuando comienza a subir los niveles del crimen, de quién le pagó a quién, quién fue el que estuvo detrás de esto, se va volviendo más cerrado y más difícil de encontrar, y en algún momento uno puede encontrar un desvío fuerte en la investigación. En ese momento ponerme a especular de cuáles podrían ser, pues sería eso, especulación. Lo cierto es que sí había una conexión fuerte, o hay una conexión fuerte de los elementos probatorios entre estos, los que participaron, y la segunda Marquetalia. Pero la fiscalía será, espero que con todos los avances que estamos teniendo, quien informe quiénes están detrás de este asesinato.
Sí, todavía estamos lejos de saber quién fue el verdadero determinador. Falta un trecho largo, ¿no?
Sí, así es. Aunque capturar 6 en menos de unos 35 días, incluso el autor material, ya ponerlos a la justicia, pues fue un avance supremamente rápido el mismo día que ocurrió el intento de homicidio, y pues ya asesinato, se capturó el autor material, se evitó que lo mataran también, se garantizó la seguridad y permitió también capturar a 5 más en un tiempo récord, que nos permiten, digamos, tener esos elementos para avanzar y encontrar a los responsables.
Ministro, el jefe del señor Aldinever, muerto o vivo, y el jefe de la segunda Marquetalia sigue siendo, hasta donde sabemos, Iván Márquez. ¿Qué es lo último que saben del señor Márquez y que usted pueda contar?
La información que sabemos es que está por fuera de Colombia, que muy seguramente aún está vivo, pero no tenemos ninguna prueba de ello. Para nosotros sigue siendo una amenaza muy grande, y solo es que se dé la oportunidad de poder adelantar una operación aquí en Colombia para poderlo capturar. Pero sabemos que es clave mantener un seguimiento de inteligencia, que en este momento la información que tenemos es que está por fuera y que estaría vivo.
Señor ministro, ¿qué tanta información podría tener el menor de edad de 15 años que se presentó, que estaba en manos del ICBF, que finalmente se escapó? ¿Qué tan importante era la información que él tenía?
Es supremamente importante, pero la fiscalía es la que maneja directamente esa información. Son ellos los responsables de la investigación. Nosotros hacemos esa inteligencia con la comunidad de inteligencia, y considerando que podría haber un outsourcing criminal en el cual cualquier grupo armado organizado paga a otros criminales para que cometan el crimen, nosotros estamos atentos, incluso con análisis financieros, con investigaciones en las transacciones que ocurren, de si hubo un movimiento importante de dinero, por ejemplo, relacionado o que pudiera ser relacionado con ello. Pero es la fiscalía quien hablaría de qué tanta información ha recibido de cada uno de los 6 capturados.
Ministro, ¿qué pasó con su teléfono? ¿Es cierto que lo hackearon?
Sí, hubo un intento, hubo una exposición de mi número celular que tenía ya por más de 30 años en redes sociales, hubo esa exposición, y pues ya comenzaron a llamarme, algunos amenazarme, otros también podían hacerse pasar por mí, pero lo delicado es que facilitaron información para las diferentes amenazas, de tal manera que puedan acceder a mi celular, donde manejo información supremamente sensible y que tiene que ver con la seguridad de todos los colombianos. Entonces, inmediatamente tomé una acción y cambié el número de celular para poder proteger lo que les interesa a los colombianos. Obviamente, al ser ministro de Defensa, no Pedro Sánchez, sino al ser el ministro de Defensa, pues obviamente las diferentes amenazas de todo nivel estarán atentas de cómo pueden robar información, hackear, cómo pueden alterar información que pueda poner en riesgo la seguridad de los colombianos y beneficiar a los bandidos.
Pero con ese hackeo, de ahí habrán salido los pantallazos de los chats de conversaciones suyas privadas que orientaron la declaratoria suya de que iba a adelantar acciones judiciales. ¿Fue por eso?
¿Me repite la pregunta?
Sí, ¿Gustavo? Es que recuerdo unos chats que se hicieron públicos suyos conversando con un general en buen uso del retiro, que crearon una molestia suya, que dijo que iba a adelantar unas acciones judiciales. ¿Esos pantallazos, esos chats, salieron de ese hackeo?
No, esos chats salieron fue de un montaje, eso es falso, totalmente falso. Puse una denuncia por falsedad en documento privado, por injuria, por calumnia y también por emplearlo en redes sociales, que ahí lo que busca es afectar un principio fundamental para garantizar la seguridad de los colombianos, que es la confianza entre el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, y el ministro de Defensa. Eso no es un atentado simplemente contra Pedro Sánchez, es de alguna manera contra la estabilidad de la nación. Y es totalmente falso, 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 falso eso. Jamás, jamás yo actuaría de esa manera, como lo mostraron en esos chats, que son un pleno y un burdo montaje.
Perfectamente aclarado. ¿Conversó de eso con el presidente? ¿Se lo dejó en claro que eran fake?
Sí, yo en el momento que salió, claro, le informé. Le dije, señor presidente, mire, aquí hay personas que intentan fracturar la confianza que debe tener el comandante en el supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República con su ministro de Defensa. Pero aquí el enfoque es claro, cumplir la misión, cumplir la misión. El señor presidente tiene muy claro, y yo también, que debemos mantener esa sinergia, esa confianza para avanzar y proteger a todos los colombianos.
Señor ministro de Defensa, muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo para la audiencia de 6 AM aquí en Caracol Radio. Buen día para usted, ministro.
Gustavo, muy amable, un feliz día. Dios los bendiga. Gracias.